Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
En este tiempo he hablado con personas y me he encontrado con algunas personas que están viviendo frustradas porque ven en su vida falta de provisión, las cosas no resultan como salen y han estado frustradas porque dicen: yo he hecho lo que debía hacer, yo soy cristiano, llevo tanto tiempo en la iglesia y mi situación no cambia, no mejora. Y en este tiempo peor. No sé si usted es uno de esos, pero está en un buen lugar. Y a veces, inclusive hablando con personas, hay este como dejo en su conversación de insinuar es que la palabra ha dejado de funcionar. Es que, ¿será que me equivoqué con Dios? ¿Será que ya Dios no tiene poder? ¿Se le acabó la fuerza a Dios? ¿Será que creí en vano? Yo quiero recordarles hoy algunas cosas y vamos a ir a Josué 1:8, un versículo muy conocido para algunos y es uno de mis versículos favoritos de la palabra, en versión Reina Valera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Leámoslo juntos, está en la pantalla. Más bien, leámoslo juntos a la cuenta de tres: 1, 2 y 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Hoy quiero recordar algunas cosas que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. La primera que vimos a través de este versículo es que la confesión es la clave para la bendición en mi vida. La confesión es la clave para la bendición en mi vida. Estamos viviendo en tiempos donde el mundo y todos dicen cualquier tipo de cosas y están hablando temor, están hablando desánimo, están hablando derrota, están hablando escasez, están hablando falta. Y tal vez de las primeras cosas que me debiera estar preguntando es qué es lo que yo he estado confesando, y sobre todo cuando tal vez nadie me ve. O cuando me encuentro con alguien y empiezo a quejarme. ¿Qué es lo que he estado confesando con mis propios labios? Yo he hecho malas confesiones en mi vida. Me acuerdo de uno de esos. Por años yo confesé cuando recibía mi paga de aquí de la iglesia. Uy, fácil viene, fácil se va. Yo lo decía en mi corazón y lo confesaba así. A los 2 o 3 días ya no tenía nada. Me acuerdo una de las primeras cosas que me tuvo que decir Dios es que has estado confesando mal por mucho, mucho tiempo. Ni mi esposa había escuchado esa confesión, pero yo la hacía. Yo quiero decirle, animarle a que hoy empiece a controlar y a ser específico. Voy a empezar a declarar lo que la palabra de Dios dice para mí. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? La segunda cosa que hoy quería recordarles es meditar en la palabra de Dios. Esto es algo que muy pocos hacen. Meditar. Meditar es la palabra pensar. Algunos meditan en qué van a hacer el día de mañana en el trabajo, en cómo están, pueden salir de la situación, en lo mal que les está pasando, en la oportunidad que de pronto perdieron. Perdón. En la oportunidad que de pronto perdieron. Pero ¿cuántas veces nos hemos dedicado a pensar en lo que dice la palabra? A pensar, a meditar. Meditar es como rumiar, si lo quiere ver, pero con mi pensamiento. Pero no sé si se ha dado cuenta, pero para uno que uno pueda meditar en algo, uno necesita conocer eso en lo que uno medita. Y yo no voy a poder meditar en la palabra si no la conozco, si no la leo regularmente. Por eso dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Uno tiene que tomar ese propósito. Yo necesito meditar para que mi interior empiece a cambiar. Cuando uno empieza a meditar en la palabra, mi interior cambia, mi perspectiva cambia. Por eso Dios nos recomendó que meditáramos en la palabra. Dejemos de meditar en la derrota, en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en el problema que estamos viviendo. Y es tiempo de meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. La otra cosa que quiero animarles es a ser persistente en Dios. a ser persistente en Dios. A veces no hemos sido persistentes y yo quiero preguntarle, ¿cuánto sería persistente para usted? Yo he escuchado personas, yo ya hice eso una vez y nada pasó. ¿Será eso persistencia? ¿Será eso persistencia? Yo veo aquí personas con muchísimas cualidades. Cada uno de ustedes tiene cualidades muy grandes. Cada uno de ustedes tiene cualidades muy grandes. Pero tal vez una cualidad que yo tengo es la persistencia. Soy insistente. Si quiere verlo, cansón. Pero me gusta ser persistente en cosas que valen la pena. En cosas que valen la pena. Y yo quiero animarle a que podamos ser persistentes en Dios, en conocerlo, en buscarlo, en estar cerca de Él, aunque las cosas no cambien, aunque mi vida sea igual. Me gustó algo que Joyce Meyer dijo: hemos vivido 30, 40 años sin conocer de Dios y esperamos que, porque de pronto una vez obedecimos, una vez diezmamos, una vez sembramos, una vez ayudamos a alguien, una vez oramos, las cosas cambien. No. ¿Por qué no le damos a Dios por lo menos el mismo tiempo o cercano al mismo tiempo de hacer lo que es correcto para decir, ok, esto no funciona? Por eso la Escritura dice que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Amén. Entonces sea persistente en Dios, en meditar. Aquí dice día y noche. Amén. Y luego la otra cosa que a veces pasamos un poco de lado, el obedecer la palabra. Pareciera algo obvio, ok, yo ya sé que tengo que obedecer la palabra, pero ¿sabe qué? No es tan obvio. A veces conocemos la palabra y ¿sabe qué? Lo que he encontrado, personas con disculpas de por qué no obedecen la palabra. Y tal vez no le guste escuchar esto, pero uno no obedece algo que uno no cree que vale la pena. A veces uno dice, bueno, es que esto no es para mí, esto es para los demás. Y a veces nos disculpamos de por qué no obedecemos. Sacamos una disculpa de por qué no estoy obedeciendo. Es que si usted conociera mi situación, es que si usted supiera lo que estoy pasando, porque estoy pasando por eso, por esto no obedezco. Si no estuviera pasando por esto, yo no obedecería. Y a veces nos engañamos. La Escritura nos dice, hay versículos que dicen que no os engañéis, pero nos autoengañamos pensando, Dios entiende mi desobediencia. Un ejemplo: porque no tengo o porque no estoy con trabajo, no diezmo. Esto lo he escuchado en algunas ocasiones. Le he dicho a algunas personas, usted no cree entonces la palabra, si usted entendiera. Hablé hace algún tiempo con un hermano, estaba con problemas muy serios de económicos, le iban a quitar la casa porque no podía pagarla. Había pasado por una serie de situaciones y le hice la pregunta que hago regularmente cuando encuentro a alguien con problemas de dinero, le dije, ¿está diezmando fielmente? Y este hermano me dijo, si algo aprendí en la vida, es que no debo dejar de diezmar. Y me dijo estas palabras, primero muerto que dejar de diezmar, no vuelvo a cometer ese error. Y hay personas que no creen en lo que dice la Escritura y por eso no la viven. ¿Sabe qué? Dios espera de mi obediencia, no razones por las cuales soy desobediente. Dios espera de mi obediencia. Y no razones por las cuales soy desobediente. Por eso nos dice en este versículo, para que hagas conforme a todo. No dice en algunas, sino dice a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escúcheme, la bendición, la prosperidad económica no está en las manos de Dios, está en mis manos. Escúcheme, la bendición no está en las manos de Dios. En lo que Dios respecta, Él ya nos enseñó lo que debíamos hacer. Ahora depende de mi obediencia, está en mis manos. Por eso dice, porque entonces harás prosperar tu camino. No dice haré, sino dice harás prosperar tu camino. No culpe a la economía. No culpe a otros. Uno de mis hijos me dio un dato que me pareció tan curioso, que generalmente las compañías más grandes del mundo han salido de los momentos más grandes de crisis. En los momentos de mayor crisis que usted se pueda imaginar y económica de compañías, han surgido las compañías más grandes del mundo. En los momentos de más grande crisis. Solo para darle una idea, no sé si usted ha escuchado lo que se llama el Chase Manhattan, que es uno de los bancos más grandes del mundo. Nació en uno de los momentos más grandes de crisis de Estados Unidos. Cuando uno escucha ese tipo de cosas, uno dice, Jesús nos enseñó en su palabra 38 parábolas. 16 tratan sobre cómo administrar las posesiones. Hay 500 versículos en el Nuevo Testamento que tratan de la oración y al menos 500 que hablan sobre la fe. Hay más de 2,000 versículos que nos dicen cómo administrar nuestras posesiones para producir prosperidad en nuestras vidas. ¿Sí escucharon eso? 500 versículos sobre la oración y 500 sobre la fe, pero 2,000 sobre finanzas. 2,000. Déjeme ser muy claro, o dominas tu dinero te domina a ti. O dominas tu dinero o tu dinero te domina a ti. En esta semana nos encontramos con una hermana. Yo conocía la situación de ella. Esta hermana estaba sin trabajo tal vez unos 2 años o 3 años antes de la pandemia y ha estado con muchos quebrantos en su salud. Ya lo superó, gracias a Dios. Y estábamos hablando con ella. Y me asombró que sin estarle preguntando, yo sabía que ella estaba sin trabajo. Ella me empieza a contar y me dice, pastor, le tengo un testimonio. Le digo, ¿cuál es el testimonio? Ella me dice, en este tiempo, sin pedir, yo solo le estaba creyendo a Dios. Yo no he puesto carpetas, no he puesto en bocas de nadie. Me llamaron a ofrecer en esta semana 3 trabajos. 3 trabajos. 3 trabajos. Y si les dijera la cantidad, todos por miles de dólares. 3 trabajos. Y se da el lujo de rechazar el que más le pagan. Dice, ya no quiero quemarme las pestañas. Ya no quiero ser, no tener vida propia. Pero Dios está en ese negocio de bendecir a los que creen, a los que obedecen, a los que confían en Dios y en su palabra. Amén. Amén. Tercera de Juan 2, Reina Valera. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. No dice yo te voy a prosperar, sino es el deseo. El anhelo de Dios es que cada uno de sus hijos sea próspero, sea bendecido. Ese es el anhelo de Dios, que cada uno de nosotros seamos prósperos y bendecidos. Me gusta también el versículo que dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo quiero preguntarle, ¿usted está viviendo hoy una vida abundante? No me responda. Solo aquí, conteste. ¿No cree que Dios tiene más para cada uno de nosotros? ¿O es solo para algunos? ¿O será que Dios tiene favoritos? En esta iglesia hay hermanos que Dios los ha bendecido y también tenemos hermanos que Dios no ha bendecido, que no andan tanto en esa bendición, y por eso estamos tomando este tiempo de compartir. Dios desea bendecir a su pueblo, ese es el anhelo de Él, pero no lo va a imponer. Amén. La otra cosa que Dios quiere es que mi alma, aquí hay una condición para que Dios me bendiga, es que mi alma prospere. Por eso lo vuelve y dice, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otros términos, si mi alma no está prosperando en mi vida personal, yo no voy a prosperar. No sé si usted ha escuchado una frase que dice que es una necedad tratar de repetir las mismas cosas que he estado haciendo y esperar algo diferente. ¿Sí me está escuchando? Que es una necedad tratar de hacer las mismas cosas que he estado haciendo y esperar un resultado diferente. No sé si me entendió, suena como trabalenguas, si no puede repetirlo en el video y escucharlo. Es una frase que no es mía, la he leído y la he escuchado por muchos lugares. Pero Dios nos enseña en su palabra que a menos que mi alma no esté prosperando, mi vida no esté prosperando, déjeme decirle en qué nos estaba tratando de decir Dios en este lugar. La Biblia dice que el alma son tres cosas, el alma se comporta por tres cosas, que es intelecto, emociones y voluntad. Intelecto, emociones y voluntad. Ahora, si en mi intelecto yo no capto las cosas, si yo no me pongo de acuerdo con lo que estoy captando y si yo no decido hacerlo, olvídese, naranjas, que nunca se va a ocurrir, nunca va a empezar esto a pasar en mi vida. Si estoy pensando que de pronto hay, a veces uno de los más grandes bloqueos para que una persona pueda recibir algo es que no lo entiendo bien. Por eso la Escritura habla en Romanos 12 que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Apenas yo empiece a entender algo y que algo funciona y que esto es así, mi vida va a cambiar. Déjeme darle un ejemplo. El pastor David, pues les digo que es un testimonio grande. No sé si ustedes lo han escuchado, él lo ha dicho en muchas ocasiones que desde que él oyó del diezmar, él empezó a diezmar y por eso está donde está. Déjeme decirle, no fue mi caso. De hecho, yo crecí un poco y mucha de la gente con las que nos metíamos, nos llevábamos cuando crecimos, estábamos empezando los caminos de Dios. En mi familia teníamos un grupito que no creía en el diezmo y ese grupo éramos parte, aunque en la iglesia donde crecimos nos enseñaban. Pero yo escuchaba frases como, es que el pastor lo que hace es solo pedir del diezmo, es que el pastor lo que hacen es que en esa iglesia solo piden, en la iglesia donde nosotros íbamos, donde crecí. Y yo crecí creyendo eso y nunca diezmé, o rara vez diezmé, o diezmé una sola vez y como no vi resultado, yo era de los que decía, sí, eso no funciona. Yo, no estoy hablando del pastor David, yo conocí al Señor a los 9 años. Sí, estoy siendo claro. O sea, por años no diezmé. Hasta que llegué al Ecuador. Todavía me acuerdo pasar necesidades aquí en Ecuador. Y un día irme a quejar con el pastor David y a pedirle que me subiera el sueldo. Y la primera pregunta que él me hace, ¿estás diezmando? Yo le dije, no, es que con este sueldo que me pagan. Bien altanero, bien alevoso, bien grosero con el pastor. El pastor me ha tenido tanta paciencia. Pero le dije así, y el pastor me dijo, usted está en desobediencia a la palabra, y ni crea que yo le voy a ayudar a seguir siendo desobediente, no le subo el sueldo. No me gustó lo que escuché, pero el pastor de ahí tenía tanta razón. Y esa palabra fue la que me hizo cambiar. Y dije, a los pocos días de orar, primero me calmé y oré, y lo veía en la Biblia, el Señor Jesús diezmó cosas como las que yo hice, vosotros haréis y mayores. Yo he hecho esta pregunta a gente que no diezma. ¿Usted no está diezmando? ¿Le está yendo bien? Estamos en un país libre. Aquí no se trata de presionar, ni de obligar, ni de amenazar a nadie. Si usted no quiere obedecer, allá usted, pero después no diga que no se le enseñó. Me acuerdo cuando empecé a decidir a diezmar, lo primero que me di cuenta es que me empezó a alcanzar el sueldo que recibía de la iglesia. Pero quiero que haya abundancia en mi vida, para eso es la ofrenda. Esto lo enseñaba la pastora Katy, ¿cuántas veces no le escuché decir esto mismo a ella? Quiero lo extra, tengo que no solamente diezmar, tengo que ofrendar. El diezmo es en comunidad de fe, es en el lugar donde recibo la palabra. Me ofrendes donde el Señor me llame. A veces puedo ver la necesidad de alguien, puedo ver, saber de alguna situación, sembrar ahí. Amén. Personas luchan porque no conocen, pero no reciben. No pueden recibir porque a veces conocen y no deciden creer. Por eso esto del alma, mientras en mi alma yo no decida dar ese paso y termine haciendo lo que es la palabra de Dios, mi vida no va a prosperar. Mi vida no va a prosperar. ¿Saben qué es lo curioso?
Voy a decir algo que tal vez algunos no han escuchado. Tal vez, no sé si se dan cuenta, aquí en la plataforma tenemos una pareja de venezolanos. Dios bendiga sus vidas también. Y yo les he preguntado a ellos, ¿ustedes cómo les va? Dicen, no, el Señor nos llamó a venir aquí al Ecuador y nunca nos ha faltado. De hecho, ya tienen su carrito. Y los dos están con trabajo y nunca han dejado de trabajar. Ellos me dijeron, en un momento crecimos en la iglesia, hemos crecido creyendo, ofrendando, haciendo lo que Dios nos dice, y Dios nunca nos ha faltado. Hermanos, ¿por qué no hacer lo que dice la Escritura cuando Dios nos dice que lo probemos en esto? Y a veces personas piensan que simplemente con una intención es suficiente. Es que yo quiero hacer lo correcto, pero no me alcanza. Hermano, Dios no bendice intenciones, tampoco Dios bendice el conocimiento. Si fuera por conocimiento, las computadoras y el internet sería lo más bendecido que hay. A Dios lo que sí le llama la atención es mi obediencia. Ahora, es fácil obedecer cuando uno cree que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Amén. La otra cosa que quería compartirles es que el plan de Dios para bendecirnos es a través de sus promesas. A través de sus promesas. El plan de Dios para bendecirnos es a través de sus promesas. Dios planificó que la bendición llegara a su pueblo a través de sus promesas. Por eso la Escritura nos dice, el apóstol Pablo dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Pero si no conozco las promesas de Dios, si no estoy informado, naranjas. Déjeme contarle algo que hacía mi mamá. Y a veces uno no recibe los beneficios. Y mi mamá probablemente va a estar viendo esto y después me va a estar diciendo. Pero bueno. No sé, tal vez hoy es muy común el uso del microondas, pero hubo un tiempo en que se pensaba que el microondas producía cáncer. Y mucha gente no lo usaba. Entonces yo lo empecé a usar y me di cuenta que el microondas era muy bueno y todavía estaba soltero, me acuerdo. Y le animé a mi mamá vivía en los Estados Unidos, y le animé a mi mamá que se consiguiera un microondas. Finalmente ella se había cambiado su primer apartamento, había podido comprar un apartamento en Estados Unidos y este apartamento vino con un microondas, y era un microondas grande, enorme, era más grande que esas televisiones tipo cubo, si algunos de ustedes se acuerdan de esas televisiones, era algo grande, muy bonito. Y mientras estuve en los Estados Unidos, le traté de enseñar a mi mamá cómo usar el microondas. Ella estuvo muy agradecida. Como al año siguiente, cuando regresé, le dije a mi mamá, ¿estás contenta con el microondas? Calentar las cosas rápido, no tener que usar la estufa. Y mamá me dice, estoy muy contenta con el microondas. Dice, porque cuando a veces a medianoche me levanto para ir al baño, salgo y solo tengo que mirar la cocina y veo la hora. Tenía un aparato así de grande y solo lo había usado para ver la hora. ¿Sí me entendió? Mami, te sigo queriendo. Espero que me sigas queriendo después de esto. Pero bueno. Y hay cristianos que tienen la Biblia de adorno, la leen y hasta conocen mucho, pero poco viven. Y después, ¿por qué será que Dios no funciona? Hermano, Dios siempre funciona. Dios siempre cumple lo que Él ha prometido. Dios siempre cumple lo que ha prometido. Y no va a empezar con usted. No le ha fallado a otro, no va a empezar con usted. No va a empezar con usted. Y déjenme pasar la hoja. Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Estas son palabras del Señor Jesús. Estas son palabras del Señor Jesús, y a veces pensamos que no estuvieran ahí, pero el Señor Jesús mismo, Dios mismo se tomó el tiempo para enseñarnos una de las claves más grandes que la ignoramos. No dicen retengan y se os dará. No dicen extienden las manos y se os dará. No dice que hagan caras así como de necesitado y se os dará. No, hagan caras de mascota y se les va a dar, de perrito así de, y se los dará. Aquí dice dad y se os dará, dad y se os dará, dad y se os dará. Es una ley que Dios mismo estableció. Es más fuerte esta ley aún que la ley de la gravedad. Si usted la cree, por eso este versículo debiera ser suficiente para cambiarle la vida. Pero ¿por qué no creen algunos? Después no se enojen con Dios. Comunidad de fe, no cuestione a Dios. En mis manos está mi propia bendición. Sin dar no podré esperar recibir nada de parte de Dios. Cosas como el diezmar, el ofrendar, que debieran ser cosas que no debieran ser, a veces cosas que nos hicieran cuestionar o que no o debiéramos estar preguntando. A mí me llamó la atención cuando estuve en algún momento en la iglesia de Tulsa, en la iglesia de Victory, y sabe cómo reaccionaba la gente, esto me llamó la atención. Dice el pastor, vamos, llegó el momento de dar, y lo siguiente que se escucha, ¡ah! Era como, wow, una alegría, una respuesta. Y la siguiente pregunta me la hice, ¿será que de pronto ellos están entendiendo algo que a veces uno no entiende? Por eso la iglesia de Macedonia se alegró y rogó el poder participar en ofrendar. Y la última cosa que quería compartirles. Mi obediencia de hoy determinará mi prosperidad y éxito de mañana. Mi obediencia de hoy va a determinar mi prosperidad y éxito de mañana. ¿Quiere tener mañana? Siembra hoy. Y quiero ser claro, ya recogimos la ofrenda, no vamos a recoger ofrenda. No se trata de eso. Ahora, a veces pensamos que se trata solamente de platas. Pero si usted leyó el versículo, dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Todo. ¿Cuántos esposos hay aquí? Esposos, levanten la mano. No sé cuántos son testigos de esto, que cuando la mamá está feliz, todos en la casa están felices. ¿Alguien, tengo algún hermano aquí que esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? ¿O solamente alguno está levantando la mano así? Ok, yo entiendo eso. Tal vez la señora está al lado, yo entiendo eso. También es cierto que cuando la mamá no está feliz, nadie en la casa está feliz. Pero bueno. Pero cuando dice que todo te saldrá bien, Dios te va a ayudar en la casa. Dios va a bendecir la salud aún en la casa. Dios va a bendecir. La Biblia dice que todo lo que emprendas, usted se va a poder vender, inclusive se lo digo de esta forma, si usted se decidiera a vender piedras usadas y estropeadas, le va a ir bien en esa venta de piedras usadas y estropeadas, porque todo te saldrá bien, todo, porque Dios te bendice. Escuché el caso de una señora que estuvo a punto de abortar. Y en el proceso que ella pensaba si abortaba o no, conoce al Señor. Y estaba todavía con la lucha de si abortaba o no. Y en ese proceso ella estaba, dice que a días y a horas de abortar. Era una madre soltera, había quedado soltera y estaba en una situación económica muy difícil, muy precaria. Y ella hace una oración y le dice, Señor, dame una señal. Si debo o no debo abortar. Y ella empezó a ir a la iglesia. Y en la iglesia se le acerca una pareja y le dicen, sabemos que usted es una madre soltera. Y dice, no se sentimos en nuestro corazón que usted ha estado pensando en abortar y queremos decirle de parte de Dios, por favor no aborte. Nosotros abortamos a nuestro primer bebé y ha sido espontáneo. Dice, y decían ellos, ha sido una lucha tan grande poder esperar a un bebé. Dice, si usted quiere, no quiere tener ese bebé, por favor haga una cosa, solamente téngalo y nosotros lo adoptamos. Dice, pero si usted quiere quedarse con el bebé, nosotros vamos a ayudarle y le vamos a pagar todo lo que usted requiera para que usted pueda tener ese bebé, le dijeron esta pareja. Y la señora dice, esto fue la señal de Dios que yo necesité para tener a mi bebé. Y ella dice, yo estuve dispuesta a abortar a mi bebé, a entregarlo en adopción, hasta el momento que tuve a mi nenita en mis manos. Y una vez que la tuve en mis brazos, me enamoré de ella y dije, voy a hacer lo que sea para sacarla adelante. Y si ya era cristiana y entendí que si Dios me había ayudado a tenerla, iba a poder salir adelante. Para no hacer la historia más larga, esta señora se dedica, como no podía trabajar afuera de la casa, y eso es antes de prepandemia, se dedica a hacer bisutería, manualidades y venderlas desde la casa. El hecho es que nace la niña, ella nunca dejó de la casa, se dedicó a cuidar a su hija, empezó a vivir de la bisutería, puso a su hija inclusive a estudiar en la universidad vendiendo bisutería que ella misma fabricaba, y ahora la hija siguió el negocio familiar, hacer bisutería en la casa para vender. Si Dios provee para otros, no me podrá proveer a mí. Si Dios cuida de otros, no cuidará de mí. Obedezca lo que dice la palabra. Cambie su vida obedeciendo la palabra. Cambie su vida obedeciendo la palabra y obedeciéndola de corazón. Amén. Amén. Esta es la palabra que tenía para compartir para con ustedes.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.